Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Buen provecho para usted que está en sintonía de tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy, lunes 4 de mayo del 2026. Bueno, señores, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, está listo para darte toda la información que usted necesita saber en el día de hoy. Así que usted quédese con nosotros. Buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch. Bueno, señores, ya sin más preámbulos, con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho.
Muy amable, buenas tardes, buen provecho, Michelle Vélez. Buenas tardes a toda la audiencia de tu almuerzo en deportes. Acaba de comenzar, donde simplemente exhorto a la audiencia para que se acomode, para que se relaje, porque se va a entretener, se va a informar de todo lo que aconteció este pasado fin de semana en el variado e emocionante mundo de los deportes y todo lo que va a estar sucediendo desde hoy, porque hay mucho deportes. Oye, cómo me disfruté este pasado fin de semana. Definitivamente ver a mis Yankees de Nueva York, que siguen ganando, siguen embestializados. Seguimos en la primera posición en el este de la Americana. Y también hubo boxeo. Me gocé las carteleras. Sí, desperté tempranito el sábado para ver la cartelera desde Tokio, Japón, donde una vez más Inaya Inoji, el monstruo japonés, demostró su superioridad y por qué está en la conversación del mejor boxeador libra por libra en el mundo. Y luego en la noche, otra cartelera que estuvo fascinante, bestializada, gracias a mi amigo y hermano Edgar Figueroa y Ramírez, que allá conjuntamente con toda su familia, además de que me disfruté la cartelera, que me disfruté las dos peleas estelares, particularmente la de Armando Resendiz versus Jaime Munguía. Sí, tremenda pelea, ganó Jaime Munguía, se convirtió el nuevo campeón super mediano en el deporte del boxeo, hizo una gran pelea, hay que reconocerlo, pero me disfruté un fricasé de gallinitas del país. ¡Ave María! ¡Qué bueno estaba! ¡Qué rico! ¡Exquisito! Y aquel pegadito crunchy, delicioso, arrocito con tocino, y definitivamente siempre la pasamos también compartiendo con buenas amistades, escuchando música clásica. Así que gracias a mi amigo hermano Edgar Figueroa y a toda la familia, a todas las personas que estuvimos allí viendo este evento, donde la pelea estelar, el bandera roja David Benavides, hizo lo que había prometido. Le dio una pela a Humberto el Zurdo Ramírez, definitivamente.
Noel, con tu permiso.
Oye, sí, sí, Michelle.
Ya tenemos a nuestro compañero Josué, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho.
Adelante, Josué González, bienvenido a tu almuerzo en deportes.
Buenas tardes para ti, Noel, muy buenas tardes para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, para concluir, pues, David Benavides le ha dado de izquierdas y derechas. Yo sé que hay una situación ahora que está corriendo a través de las redes sociales, unos videos donde salen unos codazos, y es cierto, pero no es que esté justificándolo, porque no. A mí las cosas que no deben suceder en ningún deporte para mí son injustificables. Pero dentro de la distancia y de la manera rapidísima, porque una de las cosas que hay que reconocer del David Benavides es que es un boxeador que combina rapidísimo. A veces esta cualidad de Benavides pasa desapercibida, pasa, como diría José González, por debajo del radar, pero David Benavides, un peleador espigado con brazos largos, le conectaba en la pelea corto golpes al rostro al Zurdo Ramírez, pero cuando le daba los ganchos de izquierda, que venía con el brazo hacia atrás a recargar, le dio un par de codazos accidentales. No creo, mi opinión es que no fue intencional, simplemente son parte del deporte, cosas que suceden. Y ahora están diciendo, que si no hubiese sucedido esto, ¿cuál hubiese sido el outcome? ¿Cuál hubiese sido el resultado de la pelea? Yo simplemente digo que David Benavides se lo ganó de manera clara, de manera convincente, que si hubo esos codazos, lamentablemente no creo que estuvo en la estrategia del David Benavides. Lamentablemente, pues, no es que pierde la pelea el Zurdo Ramírez, fue que quedó malamente herido, y luego del combate tuvo que ser llevado en camilla a la ambulancia, donde eventualmente lo llevaron al hospital, y donde, ante todas las cosas, lo que esperamos que ya esté en buen estado de salud, que esté recuperado, y que pronto, muy pronto, pues lo podamos ver restablecido al ex campeón mundial, el mexicano, el Zurdo Ramírez. Y eso fue lo que aconteció en la pelea estelar. Pero que muchas cosas sucedieron durante este fin de semana, sorpresas, sí. Dentro del deporte de la NBA hubo sorpresas, se eliminaron equipos que yo no creía que se iban a eliminar y que tampoco quería que se eliminaran. Dentro del deporte, lo más grande, la carrera del Kentucky Derby, edición número 152, y Josué González, para mí, no sé si para ti, dentro de todo lo que sucedió en el variado mundo de los deportes, sabemos que particularmente este no es un deporte que tiene la, por decirlo así, no es un deporte de magnitud, de multitudes, pero es un deporte que el que lo sigue lo ama, le apasiona, y estamos hablando del deporte del hipismo, la carrera más importante, la carrera más relevante, la carrera más significativa. Estamos hablando del que el Kentucky Derby, y en la edición número 152, de 20 competidores, 7 de ellos eran puertorriqueños, y Para añadirle a esto, quedan los hermanos Ortiz. José gana con el ejemplar Golden Temple, y su hermano Irak queda en la segunda posición. Así que Puerto Rico por todo lo alto. Josué, ¿cuál fue para mí? Tengo que decirlo, que fue demasiado de emocionante para pelos esta carrera, pero de tus palabras, ¿cuál fue la emoción? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste una vez concluyó esta carrera?
Pues mira, Noel, tuve la oportunidad de ver la carrera completita desde el arranque, ¿verdad? Que hubo un caballo que tuvieron que sacarlo porque se resistió a entrar al cage. Y la carrera fue espectacular. Definitivamente, lo más que me gustó es que este ejemplar estaba en la última posición. Y es impresionante ver cómo fue de la última posición poco a poco escalando, ¿verdad? Y ganando terreno hasta que a lo último logró llevarse la carrera. Y lo más emocionante, logró llevarse la carrera precisamente frente al ejemplar que estaba cargando su hermano, ¿sabes? Fue impresionante ese final, y más aún me llenó de emoción ver la forma en que su hermano, que quedó segundo, lo felicita y se alegra por él. Y luego que le hace la entrevista, tengo que decirlo, este muchacho es sumamente humilde. Me encantó la entrevista que hizo cuando estaba, ¿verdad? Cuando estaba cabalgando, luego de haber ganado la carrera, donde dijo que él quería que su hermano ganara la carrera, pero le tocó a él, y es interesantísimo, ¿verdad? Y habla muy bien de la humildad de este muchacho, y definitivamente, como tú dices, tantos jinetes puertorriqueños, pues nos llena de gloria, Noel.
Bueno, cuando hablas de gloria, simplemente lo voy a poner y voy a hacer una comparación con otro deporte que es individual, y es el deporte del boxeo, que sabemos que en Puerto Rico, si hay un deporte que cultural, históricamente nos identifica a nosotros, es el deporte del boxeo. Pero el deporte del hipismo, y particularmente los jockeys, aquí muchas veces pasan por desapercibidos. Pero en este programa, el cual vamos ya a completar, la gloria para Dios siempre, 10 años haciendo este programa aquí, no a pesar de los huracanes, de las tempestades, de los temblores, de las pandemias, de todo lo que ha sucedido, aquí hemos estado por 10 años, como dije, dándole primero la gloria y la honra a Dios, que hasta el día de hoy aquí hemos estado. Siempre hemos hablado del deporte del hipismo y siempre hemos reseñado a nuestros grandes competidores en este deporte, y me confieso que a mí me encanta, definitivamente a mí me encantan las carreras de caballo, y el puertorriqueño siempre históricamente se ha caracterizado, la raza puertorriqueña, por nosotros tener grandes jockeys. Pero en este momento creo que, Josué, a nivel mundial somos los número uno. De que de 20 competidores estemos hablando que 7 hayan sido puertorriqueños, y que el número uno haya sido un boricua y el número 2 su hermano, esto tengo que decir que por espacio territorial y por población, en este momento, Josué, estamos número uno en el mundo en jockey a nivel mundial.
Y como tú mencionas, muchas veces pasa por debajo del radar, no se le da la importancia, y muchos de estos muchachos pues comienzan su carrera aquí en Puerto Rico, especialmente hay muchos de esa área noreste, y luego se mudan a los Estados Unidos y empiezan desde cero, y es increíble cómo muchos de ellos pues han logrado su sueño, el sueño americano, y poco a poco ir escalando en ese mundo, a nivel de que hoy una tercera parte de la competencia más importante del hipismo son jinetes puertorriqueños. Así que eso es para mí un evento, ¿verdad? O un precedente bien grande de la contundencia y de la magnitud de este deporte en Puerto Rico.
Para concluir con el tema, te envié un video del audio de la entrenadora de este caballo, Golden Temple, mientras iba en carrera, como ella gritaba, como ella, obviamente, bajo un estado de nervios, de ansiedad, de emoción, le gritaba a José: dale, José, dale, José, yo sé que tú puedes. Y esto fue un ejemplo para mí de superación en la vida, porque estar en la última posición y simplemente seguir atravesando obstáculos y buscando el camino correcto, ¿para qué? Para alzarse con la victoria, para alzarse con el triunfo y para hacerlo más emocionante, ganarle a su propio hermano. En el deporte el caballo dicen por una nariz, pues prácticamente por media cabeza le ganó, y la palabra embestializado, que es de donde origina, porque mucha gente me dice, oye Noel, ¿de dónde tú sacas la palabra embestializado? Pues la palabra embestializado viene ¿de qué? De una bestia, de un caballo, pero yo no podía decir está encaballado, así que dije, voy a decir está embestializado para reseñar cuando se hace algo grande, y sin duda alguna, este tipo, estamos hablando que los hermanos Ortiz y este caballo Golden Temple, pues le ha demostrado lo que es estar embestializado. Una historia de superación que hasta a mí mismo me motivó, porque no es a veces como comience el día, es tener la actitud positiva siempre de decir, voy hacia adelante, no a pesar de quién se me interponga en el camino, no a pesar de los obstáculos, no a pesar de quién no crea en mí, de quién no confía en mí, de quién me haga daño, hay que seguir hacia adelante. Y eso fue precisamente lo que hizo José Ortiz en esta carrera, y sí, Josué, una de las cosas que vi en esa entrevista, la cual dio en el idioma de inglés, que también hay que reconocer que domina muy bien el idioma de inglés, porque se expresó de una manera concisa y precisa, dándole las gracias a su familia, a sus padres, inclusive póstumamente a su abuelo, y a Dios, sobre todas las cosas, reconociendo a su hermano que estuvo en esa competencia, y saber que en las apuestas estaba 21-1, ¿sí? 21-1, estábamos hablando de que nadie prácticamente en las apuestas creía que Golden Temple y José Ortiz iban a ganar esta carrera, pero él lo creyó, su entrenadora lo creyó, y ahora ven el resultado. Así que este momento había que reconocerlo, y que sepan que José Ortiz irá a Ortiz, y al igual que Josué González y Noel Enrique Acevedo y Michelle Vélez, somos boricuas, para que ustedes lo sepan. Así que estoy sumamente emocionado de este gran logro que ha tenido el deporte del hipismo, estamos hablando puertorriqueño, porque los más grandes en este momento son boricuas. Oye, Josué, hubo sorpresas en el baloncesto de la NBA, y esta noche comienza una de las series bien importantes en la Conferencia del Este, y aprovecho la ocasión para enviarle saludos a un New Yorican, oye, que vive en el barrio Guanábanos de Aguada. Estamos hablando de Jesús Román Echevarría. Esta mañana estuve compartiendo con él mientras desayunábamos, y allí lo vi con una gorra de los Knicks de Nueva York. Sin conocerlo, lo saludé y le dije, ¿van a ganar los Knicks esta vez? Bueno, porque los Knicks llevan tantas y tantas y tantas temporadas de que uno dice, será el año de los Knicks de Nueva York, pero como me dijo Jesús, en aquel tiempo cuando teníamos aquel gran equipo en los 90, pero estaba Michael Jordan y no nos dejó ganar un campeonato, ¿quién se interpondrá ahora en la Conferencia del Este para que los Knicks no puedan llegar a la final y eventualmente al campeonato? Dominaron a los Atlanta Hawks, no sin antes haber tenido unos problemitas en esta serie, pero luego hicieron los reajustes, y una de las cosas que le estaba diciendo a Jesús, tiene que Jalen Brunson, obviamente tiene que ponerse la capa de héroe, Josué, pero tiene que, además de meter muchos puntos, no, es de convertir a sus compañeros de equipo en mejor jugador, jugar colectivo. Yo siempre he dicho que tú no ganas con un juego de qué te vale meter 50 puntos y perdiste. Yo mejor prefiero que tú anotes 25 y que tú aportes en asistencia, haciendo a tus compañeros de equipo mejor, y tú me produzcas entonces 40 puntos en asistencia, o me produzcas 30 puntos. Y aquí es donde vamos. Esta noche finalmente los Knicks de Nueva York comienzan la serie ante Filadelfia, equipo que venció a Boston. Yo me alegro, pero no me lo esperaba. Josué, ¿Qué tú esperas de esta serie? ¿Dominio y absoluto de los Knicks de Nueva York? ¿O lo que le hizo Filadelfia a Boston también se lo puede hacer a los Knicks?
Bueno, definitivamente, Noel, yo creo que han tenido mejor oportunidad el equipo de los Knicks de Nueva York para llegar a una serie final. Entiendo que está en una muy buena posición de hacerlo, pero estoy muy de acuerdo contigo. Jalen Brunson tiene que vestirse de héroe, pero tienen que haber una segunda y una tercera voces cantantes en estos partidos. Y en el caso de Jalen Brunson, sabemos que va a ser el alfa ofensivo de ese equipo, pero Noel también tiene que hacer un poquito más o hacer algo en la defensa, porque tienes un jugador, ¿verdad?, que tiene una excelente ofensiva, pero que en defensa en muchas ocasiones es un hueco en la cancha. Y a lo último tú tienes oportunidades de hacer sustituciones, ¿verdad?, de entrar en defensa, salir en defensa, entrar en ofensiva, pero no puedes hacer eso durante los primeros 45 minutos. Y ahí entonces está la preocupación del equipo de los Knicks. El equipo de los Knicks es el favorito para ganar esta serie, ¿verdad? Y para ganar la conferencia del Este, porque el equipo que personalmente yo y mucha gente daba para ganar era el equipo de Boston, y se quedaron en el camino. No me entristece para nada, al igual que usted, ¿verdad? Pero aquí hay que también estar por sentado el hecho de que Jason Tatum no jugó en el último partido y en los minutos importantes del sexto partido. Aún así, Boston pues se mantuvo ahí en la pelea. Ahora, en cuanto a los Knicks, la interrogante es la segunda unidad. Esos jugadores, ¿verdad?, que están en el banco, que es lo que ellos han perdido de un año para otro. Yo creo que este es un equipo con un mejor cuadro regular, pero con menos profundidad. A ver cómo interactúan, cómo ejercen, ¿verdad?, cómo ejecutan en la cancha. En cuanto al equipo de Filadelfia, es un equipo inspirado, un equipo que la gente dice, se ganó a Boston, pero es que este equipo de Filadelfia no era para quedar séptimo lugar. Vamos a hablar claro, este es un equipo para haber quedado tercero, cuarto, como poco quinto, pero es un equipo que ha tenido muchas lesiones, o tuvo muchas lesiones durante toda la temporada, pero tiene jugadores aquí sólidos como el Embiid, que sabemos que cuando está saludable es uno de los mejores jugadores en la NBA. Va a ser bien interesante ese partido de Joel Embiid versus Carl Anthony Towns. Por otro lado, tiene jugadores como Paul George, que son veteranos, que están acostumbrados a echarse equipos encima. Tyrese Maxey, que es uno de los mejores jugadores jóvenes. Así que una serie que promete ser sumamente interesante y que va a depender mucho de la segunda unidad de ambos equipos. Yo me voy a ir, Noel, con el equipo de los Knicks para ganar en siete juegos, pero te digo, ¿verdad?, no me sorprendería nada que este inspirado equipo de Filadelfia le dé otro tablazo al equipo de los Knicks y pasen a la final.
Cuando uno piensa en Filadelfia, yo te voy a ser bien sincero y que me disculpen los fanáticos de Filadelfia. Yo pienso en lesiones. Joel Embiid, un jugador que ese ha sido su gran problema en su carrera. Y como si no fuera suficiente, Paul George igual. Es otro jugador que las lesiones le han pasado factura a través de toda su carrera. En este momento, pues el equipo de los Knicks de Nueva York, un jugador que estuve hablando ahorita precisamente con el New Yorican Jesús Román Echevarría, es del New Yorican José Alvarado. Y José Alvarado, ¿cuál fue la estrategia de los Knicks? Traerlo a este equipo para sustituir a Jalen Brunson. ¿Y quién es José Alvarado? José Alvarado es un jugador que Josué y público que nos escucha se reconoce por su defensa, pero tampoco lo subestimes ofensivamente, porque se puede convertir en el villano ofensivo, te puede anotar sus canastitos de tres, y en menos nada le da un giro al equipo en muchos sentidos. Así que obvio que como puertorriqueño, sentimentalmente, y como le dije a Jesús, desde la década de los 90, pues yo simpatizaba con el equipo de los Knicks de Nueva York, cuando en aquel entonces mi jugador favorito era Patrick Ewing, del centro de los Knicks de Nueva York, pero en este momento es José Alvarado. Yo espero que los Knicks jueguen bien colectivamente, que hagan el trabajo defensivo. Tienen la ventaja en esta serie y deben de ganar en cuántos juegos, Josué González.
En 7 partidos lo voy a poner, Noel.
Wow, entonces te vas con una serie reñida.
Sí, Filadelfia es un excelente equipo. Para mí subestimado, tiene mucha profundidad y es un equipo que, aunque quedó séptimo, es para mí top 4 en la conferencia del este.
Aquí, ¿quién va a ser el problema más grande para los Knicks? ¿Será el
Joel Embiid
o será Tyrese Maxey? ¿O será Paul George?
Tyrese Maxey.
¿Perdón?
Tyrese Maxey, sin lugar a duda.
Tyrese Maxey, ¿tú entiendes de que va a ser de ganar Filadelfia y haber un MVP, va a ser Tyrese Maxey?
Correcto.
Y ahora, por el equipo de New York, ¿quién tú entiendes que de prevalecer y ganar como se espera, quién va a ser la clave ofensiva de este equipo?
Aquí, sin duda, Jalen Brunson es el jugador clave y Karl Anthony Towns, ¿verdad?, apoyándolo, pero para mí el jugador que es el que va a mover al equipo debería ser Jalen Brunson.
Así que le digo a Jesús Román Echevarría que vaya preparando la flatbed para que recoja la guagua de Filadelfia. ¿Esa es la que se va a quedar en esta serie?
Bueno, los Knicks son los favoritos. A mí me gusta, te sigo honesto, me gusta mucho este equipo de Filadelfia y creo que le puede dar una pelea durísima o fácilmente le puede ganar esta serie.
Así que, bueno, es que Jesús me dijo que de ganar los Knicks, pues él con mucho gusto va y recoge la guagua del equipo de Filadelfia y le hace el transporte de gratis. Pero de ser la de los Knicks de Nueva York, que ni piensen que va para allá. Yo tampoco iría, Jesús. Yo quiero que el equipo de los Knicks de Nueva York, finalmente, llevo muchos años esperando, y yo quisiera que esta temporada sea el año de los Knicks de Nueva York en la Conferencia del Este. Porque luego esta noche, pero hay otro juego, pero es que yo me voy a adelantar porque voy a analizar cada conferencia. Mañana en la noche, Josué, comienza la serie entre los Detroit Pistons, que justamente que cuando yo entendí que los Pistones estaban fallando y malamente ante mi Orlando Magic, oye, le han dado un ajuste a los Pistones y cogieron velocidad, se acabó el pistoneo y han cogido a mi Orlando Magic, que estaban ganando la serie 3-1, y una vez más mi Orlando Magic se ahogan con la quenepa. ¿Qué equipo para decepcionarme, para disgustarme otra temporada más en la cual sí estábamos ganando la serie 3-1? Y en el sexto juego, para que me dé más coraje, estábamos ganando en un momento, Josué, si mal no recuerdo, por 24 puntos. Creo que estábamos ganando 62-38. Y desde ahí vino el desastre. Desde ahí comenzó la debacle y desde ahí le taparon el aro a mi Orlando Magic. De 62 puntos terminamos en 79. Imagínense si este equipo se le cerró el aro. Se derrumbó, se desplomó y el equipo de Detroit logra la remontada porque luego jugaron como locales ayer y ya era cuestión de tiempo y le ganaron cómodamente a mi Orlando Magic. Así que Detroit, el equipo que quedó en la posición número uno, mañana comienza su serie ante los Cleveland Cavaliers. ¿Cuál es el pronóstico de José González en esta serie?
Es una serie interesante también, que se debe ir para mí a 7 partidos. Detroit, yo difiero de ti, ¿no? El Detroit no ganó la serie. Orlando regaló esa serie. Orlando tenía esa serie ya bajo control y lamentablemente no pudieron sostener una ventaja que era de 22 puntos a la mitad. y 24 puntos durante algún momento, ¿verdad? En el tercer quarter. Yo tengo que decirlo, no me gustó para nada cómo el dirigente del Orlando Magic manejó la rotación, especialmente en esa segunda mitad. Fue un desastre. Y vimos cómo jugadores, ¿verdad?, que no estaban haciendo el trabajo, los dejaba, a quien estaba defendiendo, los sacaba. Fue un desastre. Tan es así que esta mañana fue despedido el dirigente de Orlando Magic. Así que Orlando está ahora mismo buscando un nuevo dirigente. No es para menos, yo me lo esperaba. De esta debacle, estar arriba 3 a 1 y perder de la manera que perdiste. Y máximo cuando desaprovechaste en tu casa esa oportunidad de cerrar la serie. En cuanto a la serie, el equipo de Cleveland, para mí, yo lo tenía desde el principio de los playoffs, llegando a la final de la Conferencia del Este. Creo que es un gran equipo, una mezcla de jugadores jóvenes, jugadores veteranos, una buena segunda unidad, y esto para mí va a ser la diferencia en esta serie contra el equipo de Detroit, que aunque tiene mucha juventud, pero tiene mucha inexperiencia, y lo demostraron precisamente en esa serie contra Orlando. Así que para mí, los Cleveland Cavaliers ganan esta serie en 6 partidos, Noel.
Así que te ven con el equipo de Cleveland para ganar en 6 juegos. Estás viendo una final de la Conferencia del Este de entonces, Cavaliers versus Knicks. Ahí es que estamos claros, escogiste a los Knicks para ganar en el máximo de 7 juegos. Escoges a Cleveland para ganar en 6 juegos. ¿Con quién te vas a ir de jugador más valioso en esta serie por Cleveland? ¿Donovan Mitchell o
Donovan
James
Mitchell.
Harden o alguno otro?
No, Donovan Mitchell, creo que es la figura principal. Y mención analítica, un jugador que puede ser para mí el factor X del equipo de Cleveland, Max Strus, su tirador de 3 puntos, que para mí, jugador bien infravalorado y es muy bueno, tanto ofensiva como defensivamente.
Ese usted lo recuerda, porque ese en un momento, si mal no recuerdo yo, ese vistió el uniforme del Miami Heat, ¿correcto?
Es correcto ver muchos jugadores, ¿verdad?, que estuvieron hace apenas 2, 3 años, como Max Strus, como en el caso de Jamal Kane, que jugó hasta titular con Orlando Magic. Varios jugadores que estaban con mi Miami Heat, pero tú no puedes lamentablemente quedarte con todos. Y son jugadores que han ido a otro equipo, pero han impactado de inmediato. Así que es un jugador que me gusta mucho, Max Strus.
Bueno, esta noche comienza la primera serie de la Conferencia del Oeste. Los San Antonio Spurs, los cuales salen amplios favoritos para dominar esta serie ante los golpeados, los lesionados. Minnesota Timberwolves, porque no a pesar de que estaba lesionado Anthony Edwards DiVincenzo, pero eliminaron al equipo favorito en esa serie, que eran los Denver Nuggets. Y Josué, me pregunto ahora, ¿podrán hacer lo propio los Timberwolves ahora con los San Antonio Spurs? ¿O ve a Víctor Wembanyama barriendo, dominando esta serie a su antojo?
Sucio difícil en 5 partidos. Me voy con el equipo de San Antonio.
Así de cómodo, así de fácil. En 5 juegos ves al equipo de San Antonio dominar. Aquí lo que se está hablando es que Anthony Edwards, ¿cuán pronto puede regresar en esta serie? He leído que algunos dicen para el tercer juego, otros dicen para el cuarto, otros dicen para el quinto. A la hora de la verdad es incierto cuándo es que va a regresar, porque DiVincenzo no regresa. Pero un jugador, lo que significa es Anthony Edwards, el jugador franquicia de Minnesota, Josué.
Oh, definitivamente.
Estamos hablando de que es por mucho el mejor jugador del equipo de Minnesota y tú no lo vas a tener disponible, pero no estuvo en la serie con Denver y mira lo que le pudieron hacer a Denver. No ves de ninguna manera, tú no visualizas bajo ningún panorama que Minnesota le pueda ganar a San Antonio.
Mira, no, yo creo que la figura de Anthony Edwards, especialmente la ofensiva, es vital para este equipo de Minnesota. equipo, perdón, de, sí, de Minnesota, perdón, pero van a jugar con San Antonio, que es un equipo de los mejores que defiende la liga. Bueno, ¿qué te puedo decir? Wembanyama, jugador, mejor jugador defensivo, unánime. Y tú no tener la figura alfa de tu equipo, tener a tu posiblemente tu segundo mejor tirador y tu tercero, porque hay otro jugador ahí, no recuerdo ahora el apellido, Noel, pero que tampoco jugó en el último juego cuando eliminaron a Denver. Es un jugador también bien importante. Así que va a estar bien difícil que este equipo pueda sobrevivir esta serie. Lo único que lo salvaría sería que ganen uno o dos partidos en San Antonio, que es bien difícil ganar en San Antonio, y mucho más sin Anthony Edwards, y que entonces Edwards pues regresara milagrosamente en el tercero o cuarto juego y te diera ese momentum. Pero lo veo muy difícil. Honestamente, veo al equipo de San Antonio ganando esta serie bastante cómoda.
Yo creo que la pregunta, pues posiblemente está de más, pero el MVP, Víctor Wembanyama.
Sin duda alguna, yo creo que va a comenzar a demostrar, ¿verdad?, sus quilates y que es la próxima cara de la NBA. Así que, sin duda alguna, Wembanyama debe ser el MVP.
En la serie que comienza mañana en la noche entre los Lakers de Los Ángeles y los campeones Oklahoma City Thunder. Esta serie muy interesante. Usted sabe que yo desde niño simpatizo con los Lakers de Los Ángeles. Dije con los Lakers de Los Ángeles por Irving Magic Johnson. No fue por Kobe Bryant, que en paz descanse. No es por LeBron James. Y si tengo que decir qué jugador de los Lakers en la actualidad es el que más me simpatiza, Austin Reaves. Lo voy a decir así. No es ni LeBron ni es Luka Doncic, no. Es Austin Reaves. Y ahora me explico. ¿Cuándo regresará para esta serie Austin Reaves y Luka Doncic? Para decir que los Lakers van a tener sus tres jugadores estelares. Porque el Oklahoma City Thunder tiene a todos sus jugadores, vienen de ser campeones. Para mí es un mejor equipo que el de la temporada del año pasado, cuando ganaron el campeonato. Están amplios favoritos para ganar esta serie. ¿Cuál es el pronóstico de Josué González particularmente? ¿Los Lakers ganarán algún juego? ¿Tienen alguna posibilidad de ganar la misma? ¿O esto va a ser piece of cake para el Oklahoma City Thunder?
Pues mira, Noel, al igual que el equipo de Minnesota, el equipo de los Lakers tiene un gran problema de lesiones. Tener a tu mejor jugador y vamos a decirlo así, tercer mejor jugador, o muchos dicen que segundo, ¿verdad? Porque LeBron James ya tiene 40 años y aunque sigue poniendo números impresionantes, pero ya es la tercera ofensiva en este equipo. Pues es bien difícil y tú jugar contra un equipo como Oklahoma City. Equipo campeón, equipo joven, equipo que se espera que esté por muchos años ahí, porque tienen yo no sé cuántos turnos de primera ronda todavía, los próximos sorteos. Y con mucha profundidad, Noel, es bien difícil vencerlo. Ahora bien, si el equipo de Oklahoma City no es contundente en estos primeros partidos y los partidos se mantienen cerrados, quedando 2 o 3 minutos, cuidadito, porque entonces ahí va a surgir la figura de LeBron James, que es experto cerrando partidos y robando juegos en los playoffs. Y si el equipo de los Lakers lograra robarse uno de esos dos partidos en Oklahoma City, entra Luka Doncic, entra Austin Reaves. Pues la historia puede cambiar, Noel. Es bien importante y siempre hemos dicho que el equipo que tenga el momentum, no siempre o no muchas veces el equipo que tenga el mejor plantel, ¿verdad? El mejor plantilla es el que gana. Gana el equipo que tenga el momentum. Y si los Lakers les roban un partido en Oklahoma City y entran estos dos caballitos a la serie, ¿verdad? Cuando se traslade a Los Ángeles. Aquí la cosa puede cambiar, pero si me preguntas, el equipo de Oklahoma City debería ganar esta serie en 5 partidos también.
Con un dominio absoluto del Oklahoma City Thunder y ves una final de San Antonio versus Oklahoma en el oeste.
Y esa es la final que la NBA, y siendo honesto, muchos de nosotros quisieran ver.
Y esa es la final en la cual, bendito, tengo que darle esperanza a Jesús y tengo que darle esperanza a los fanáticos de los Knicks de Nueva York. De alguna manera, sale el campeón de la NBA del Este, o el que gane entre Oklahoma y San Antonio serán los campeones.
Bueno, el que gane entre Oklahoma y San Antonio debería ser el claro favorito. Pero hemos visto casos, ¿verdad? Que equipos que vienen inspirados, y el equipo de los Knicks tiene un buen equipo, así que no está nada escrito, pero debería ser el favorito el equipo que resulte campeón en la Conferencia del Oeste.
A mí se me distingue, obvio, por ser siempre un hombre de fe, un hombre positivo, un hombre optimista, un hombre seguro, pero aquí hay una situación que juega un rol bien significativo en todos los deportes, y el factor lesiones. Y ese es el primer factor el cual puede preocupar cualquier pronóstico, porque si a un equipo de estos se le lesiona algún jugador estelar, mira lo que le pasó a Boston ahora mismo contra Filadelfia. Boston, todos esperábamos de que le iba a ganar a Filadelfia. Jason Tatum se lesionó, también hay que darle crédito y mérito, obviamente, a lo que hicieron los jugadores de Filadelfia. Por el otro lado, mira lo que le pasó a Denver. El equipo de Minnesota sorpresivamente se los ganó. Ahí lo voy a dejar. Yo quisiera ver todos los equipos con sus jugadores saludables, para que no exista excusa, para que luego los peros, no me gustan los peros, ya pasó y pasó. Yo quiero ver a San Antonio con Wembanyama al 100%. Yo quiero ver a Oklahoma, a todos sus jugadores, y particularmente a su MVP, Shai Gilgeous-Alexander, al 100%. Yo quisiera ver a los Lakers con sus tres jugadores estelares de regreso en óptimas condiciones. Y de igual manera, los Knicks de Nueva York, lo que voy a decir es lo siguiente. No solamente que dependan en los momentos cruciales, en el clutch, de Jalen Brunson. Yo quiero ver a un Karl Anthony Towns. Y me quiero explicar de la manera más precisa, sin lastimar ni ofender a alguien. Pero es que a mí Karl Anthony Towns, mi hermano dominicano Karl Anthony Towns, protesta y pelea toda la jugada. Pelea y discute más con los árbitros que está enfocado realmente en hacer su trabajo en el juego. Yo no sé si tú te has fijado en Karl Anthony Towns, Josué, que tiene en toda, pero en cada una de las jugadas, sea ofensiva o defensiva, tiene, como dicen en el barrio mío, una cantaleta todo el tiempo con los árbitros. Y esto le resta tanto, y yo quisiera ver a Karl Anthony Towns en aquel cambio que hicieron con Minnesota, precisamente es para traerlo a su casa, a New York, para que se convirtiera en ese gran jugador y en este momento que produzca, y que en lugar de estar protestando y quejándose de tantas jugadas, de que todas las protestas siempre cuando tira le dieron falta, o si no en el otro lado allá tiene una queja, yo quiero ver a un Karl Anthony Towns realmente producir al nivel de que yo esperaba desde hace mucho tiempo. Vamos a ver si esta es la gran serie que se consagra final, Karl Anthony Towns. ¿Algún comentario final, Josué?
Sí, en cuanto a Karl Anthony Towns, tiene un sucio difícil ahí con Joel Embiid, que es un jugador que no es fácil de defender y que tampoco, ¿verdad?, es fácil anotarle, porque también es un buen jugador defensivo. En cuanto a Karl Anthony Towns, yo no sé si decir la palabra, yo diría es un jugador soft, o en español, no sé si cómo traducirlo, blandito, o decirlo ñoño, porque yo, a mí personalmente, te soy honesto, ¿verdad? Con todo el respeto a los hermanos dominicanos, pero a mí no me gusta en absoluto su actitud en la cancha, porque es blandito con las cosas y llorando. Digo, ese tipo de jugador, por lo menos a mí, no me gusta para nada. En cuanto al comentario que dijiste, de los jugadores que, ¿verdad?, jugadores estelares, que un equipo pierde, mira, muchas veces Noel No tiene que ser ni el jugador estelar, porque sí, Anthony Edwards está lesionado, pero División, eso le va a ser un boquete para mí grandísimo en esta serie. Vamos al caso de Orlando Magic. No se lesionó Pablo Banquero, perdón, que es el jugador estrella, pero Franz Wagner le hizo una falta increíble en esa serie, y para mí uno de los factores por los que perdió Orlando Magic fue su ausencia. Así que no necesariamente tiene que ser el jugador estelar, pero hay muchos jugadores sólidos de rol que son los que te pueden hacer una diferencia y hacer que tu equipo, ¿verdad?, tenga éxito o fracaso en una serie.
Bueno, se acabó la NBA por el momento, cambio ahora al Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Los juegos en calendario para esta noche, 8 p.m., Manatí en Guaynabo, Capitanes de Arecibo ante los Indios de Mayagüez. Mañana martes, Vaqueros versus Criollos, el miércoles Gigantes versus Leones y Piratas versus Indios. El miércoles también, Mis Santeros de Aguada contra los Atléticos de San Germán. El jueves, Cangrejeros versus Criollos, Mets versus Vaqueros. Así que ese es el calendario para esta semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. El tiempo avanza. Tenemos que hablar alguito por aquí del béisbol de las Grandes Ligas. Analizando la tabla de posiciones rapidito, en el oeste de la Nacional, los Dodgers, medio jueguito de San Diego, tienen 21 y 13, San Diego 20 y 13. Luego hay tres equipos jugando con récord negativo: Arizona 16 y 17, Colorado 14 y 21, y los Gigantes de Pedrito, Josué González, están en el sótano. Se han encargado de perder 6 juegos de manera consecutiva. Así que ya usted sabe dónde estará Pedrito, bien blanquito, con mucho frío, con un buen jacket. Josué, San Francisco en esta división, por mucho, el peor equipo.
No me sorprende, la realidad es que ha sido una decepción hasta el momento. Y bendito Pedrito, entre San Francisco y el Real Madrid, pues imagínate, no va a aparecer por lo menos por un par de meses. Pero eso es parte del deporte, a veces está en las buenas y a veces en las malas. Y Pedrito, pues lamentablemente está pasando un momento bien difícil deportivamente hablando.
En la central, los Cubs ya están en el primer lugar, como este equipo avanzado. Llevan 5 victorias de manera consecutiva, los Chicago Cubs, 22 y 12. A 2 juegos están San Luis y Cincinnati, con 20 y 14. Milwaukee, 18 y 15. Y Pittsburgh, 19 y 16. Esta es la mejor división del béisbol. Todos los equipos con récord positivo. Y si tú pones a Pittsburgh en el oeste, estuviera en la tercera posición, y si lo pones en el este, estuviera en la segunda posición. Así de interesante. En el este, Atlanta con el mejor récord, los Bravos. Henry está gozando, Bravo está gozando, 25 y 10. Y luego está la peor división del béisbol. Solamente un equipo dominando de manera amplia y positiva. Miami 16 y 18, Washington 16 y 19. Filadelfia 14 y 20 y ¡andito! Los Mets de Nueva York, los reyes absolutos del sótano, 12 y 22, jugando negativo 31, 118 carreras anotadas, 149 permitidas. El peor récord en todo el béisbol, los Mets de Nueva York, ¿quién lo diría? Están en la peor división del béisbol porque solamente un equipo ganando, todos los demás están perdiendo. Voy a algún comentario, Josué.
Sí, que en esta división, como tú mencionas, domina absoluto de los Bravos de Atlanta, pero el equipo de Filadelfia ha empezado a encaminarse, ¿verdad? A ganar un par de juegos consecutivos, están en buena racha, dirigidos ahora por Don Mattingly. Yo esperaría que en cuestión de una semanita o dos, el equipo de Filadelfia esté en la segunda posición y se mantengan ahí por buen tiempo y en algún momento luchando con el equipo de Atlanta. En cuanto a Miami y Washington, pues tú esperarías que estuvieran más o menos por ahí. Y los Mets, que han sido la gran decepción, no de la división, sino de todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y para cuándo van a votar el dirigente, Noel?
Esa es mi pregunta, porque en estos días el gerente general dijo Carlos Mendoza seguirá siendo el dirigente, seguirá al frente y tendrá el comando de los Mets de Nueva York. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el gerente general de los Mets. Dijo, Carlos Mendoza no es el problema. Absolutamente no vamos a responsabilizar a Carlos Mendoza. Él es inocente, él es completamente, no es culpable de lo que está pasando. El picheo es un desastre, el relevo es un desastre, en todos los sentidos, el bateo es un desastre, la defensa es un desastre, pero dijo, la dirección no es el desastre. Esas son las palabras que dijo el gerente general de Nueva York. Ah, dijo que las cosas van a mejorar favorablemente para los Mets. Seguro, porque esto no le puede ir peor. Yo creo que no, las cosas no pueden ser peor. Pero eso es lo que piensa el gerente general de los Mets de Nueva York. En el oeste, Atléticos en primer lugar, 18 y 16. Texas, 16 y 18. Seattle, 16 y 19. Houston, 14 y 21. Y Anaheim, 13 y 22. Aquí solamente un equipo positivo, los Atléticos. Esta es la peor división en la Liga Americana. En la central, Detroit, 18 y 17, al igual que Cleveland. Media Blanca, 16 y 18. Kansas City, 15 y 19. Y Minnesota, 15 y 20. Aquí Minnesota se ha desinflado completamente. Y Detroit está en la posición que debe de estar. En el este de la Americana, New York Yankees, 23 y 11. Tampa Bay jugando muy buen béisbol, 21 y 12. Toronto, 16 y 18. Baltimore, 15 y 19. ¡Bandito! Las Medias Rojas de Boston, 13 y 21. Negativo 19. 130 anotadas, 149 perdidas. ¿Cuándo va a mejorar la situación para Boston, Josué?
No creo que mejore en todo el año, Noel. Y no me entristece que no alegre, porque no me gustó el despido de la escuela.
A nadie creo que le gustó. Inclusive, ni a mí, que soy Yankee, tampoco me gustó. Hoy, en el béisbol, Mets de Nueva York, Rockies de Colorado, Josué, ¿quién gana?
Bueno, deberían ganar los Mets. Este es el tipo de series fáciles como la que tuvieron el fin de semana. Lograron ganarla 2-1 y tienen también que ganar esta serie 2-1 o barrerla. Así que voy a ir con los Mets.
En este momento y en esta hora todavía no dice quién va a ser el lanzador de los Mets para este juego. Boston, Detroit, el novato Tolly lanzará por Boston. Escobar por Detroit. Dímelo,
Josué. Yo voy a ir con Detroit. Con Detroit fácil.
Filadelfia contra Miami.
Aquí los Phillies han jugado un excelente béisbol a Miami. Me voy a ir con Filadelfia para ganar.
Toronto, Tampa Bay.
Aquí me voy a ir con el equipo de Tampa Bay.
Usted vende escobas en farmacia, mi buen vecino. Vaya dándome una, porque yo creo que hoy sacamos la escoba contra Baltimore. Se acaba la serie. Va a lanzar Cam Schlitter por los Yankees. Shane Bass por Baltimore. ¿Barremos la serie, José, o no?
Deberían barrer la serie, según los números de ambos lanzadores. 1.51 Schlitter versus 4.50 Bass. Me voy con los Yankees.
Cincinnati y los Cubs de Chicago.
Cincinnati viene de tener un fin de semana de pesadilla contra el equipo de los Piratas. Me voy a ir con los Cubs.
Cleveland y Kansas City.
Buena serie esta. Me voy a ir con el equipo de los Reales.
Milwaukee contra los Cardenales de San Luis.
Otra serie bien interesante también. Me voy a ir con los Cardenales.
Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers. Steven dice por aquí, O'Kurt, por los Astros de Houston.
Me voy a ir con el equipo de los Dodgers para ganar cómodamente esta serie.
Medias Blancas contra Angelinos.
Estos dos equipos, ¿verdad? Diríamos Guatemala, Guatemala peor, pero hay bastantes equipos que están peor que estos dos. Me voy a ir con los Angelinos.
Bravo versus Marinero. El novato J.R. Richie lanzando por los Bravos. Logan Gilbert por los Marineros de Seattle.
Buena serie esta también. Me voy a ir con el equipo de Seattle para ganar esta serie 2-1.
San Diego versus San Francisco.
Bendito. Me voy con el equipo de San Diego.
Mañana Atlético contra Phillies.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Phillies para ganar también.
Minnesota en Washington.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Nacionales.
Así que esto, pues simplemente van a Piratas versus Diamondbacks, la otra serie que comienza mañana.
Sí, me voy con los Diamondbacks para ganar.
Bueno, Josué, ¿qué pasó en el fin de semana en el fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, en el mundo del fútbol, tanto el Real Madrid como el Barcelona ganaron sus partidos, así que todavía se aguanta la celebración. El Barcelona le quedan 4 partidos, Noel, de esos 4 partidos le basta con un empate que saquen en uno de esos 4 partidos y serán los campeones de la liga. Este fin de semana se juega el partido más visto en todo el mundo, Real Madrid versus Barcelona, pero eso lo voy a hablar el próximo viernes. En cuanto a la acción de la Champions League, se deciden, ¿verdad?, los partidos de vuelta de la semifinal, o sea que ya el miércoles vamos a saber cuáles serán los 2 finalistas de la Champions League. Y mañana, martes 5 de mayo, el Arsenal recibe al Atlético de Madrid. Esta serie está empatada, o sea que se decide en ese partido. Si el partido está empate, se da tiempo extra, si no, pues vale. El Arsenal tiene la ventaja de ser local. El Atlético de Madrid, para mí, un equipo que está apostando todo eso, ¿verdad? Y yo entiendo que para mí es el favorito, aunque muchos piensen que no. El miércoles, pues el otro partido, el Bayern Múnich, recibiendo al Paris Saint-Germain, está 5-4, ¿no? El primer partido fue una feria de goles. El Bayern Múnich anotó 5, o sea que está empate por un gol. Está arriba por un gol, pero no solamente que están arriba por un gol, es que van a jugar de local, así que tienen la gran ventaja. Yo insisto en que el que gane esta serie, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, va a ser el próximo campeón de la Champions. Así que el viernes hablaremos de los resultados y cómo esté todo de cara a la gran final de la mejor liga del mundo de fútbol, la Champions League. Es lo que tenemos por el momento, Noel.
Bueno, y para el próximo viernes, Dios mediante, le adelanto que voy a hablar del calendario de la postemporada en el béisbol de la AA, que comienza en la serie, que serán series de sección de 5-3, el equipo que primero gane 3 juegos, y ya para el próximo viernes, como les indiqué, hay varias series que ya están definidas, particularmente en el suroeste, Yauco contra Peñuelas y Cabo Rojo contra Sabana Grande. En la sección metro, Vega Alta contra Dorado y Cataño contra Carolina. En la central, una serie, Caguas contra Comerío, la otra no está definida, los Toritos de Calle están esperando. En el este, Río Grande contra Las Piedras y Junco contra Fajardo. Acá en nuestra sección, Aguadilla contra Hormigueros y Añasco contra San Sebastián. En el sureste, Humacao contra Yabucoa y Patillas contra Maunabo. Las series del norte dice que todavía hay unos juegos, no están definidas. Los Tigres de Atillo y los Arenosos de Camuy están todavía en espera. Y en el sur, los Poetas de Juana Díaz están en espera. Así que eso es lo que hay dentro del béisbol de la AA. Y repito, como comencé el programa, ganó David Benavides, le dio una pela. Sí, porque fue una pela lo que le dio al zurdo Ramírez. Lamentablemente hubo unos codacitos ahí accidentales. Yo les puedo decir que fueron parte también del castigo que recibió el zurdo Ramírez, que tuvo el ojo derecho sumamente inflamado y tuvo que en el sexto asalto. Así que mi amigo y hermano Edgar Figueroa está gozando porque se llevó el pool. Sí, él cogió el sexto asalto, así que qué bueno, porque él fue el anfitrión. Él fue el que obviamente nos invitó a su residencia. Y junto a su hermano Iván allí, pues nos comimos un fricasé que estaba delicioso, exquisito, y todo el ambiente muy bueno. La pasamos embestializadamente bien allí compartiendo en familia. ¿Y qué les puedo decir? Que también Jaime Munguía le ganó a Armando Resendiz, le quitó el título en las 168 libras, así que Munguía se hace campeón en esta división. Y en la pelea tempranito de la madrugada, Inoji, una vez más demostrando que por algo es el monstruo japonés y uno de los peleadores número uno en el mundo, está en esa conversación junto a Alexander Usyk. Lo tengo que poner por ahí. Terence Crawford está retirado. Creo en el retiro de Crawford. Yo lo vi allá en Tokio, Japón. Oye, Canelo fue a ver a Munguía, pero cuando vino la pelea estelar entre Benavides y el zurdo Ramírez, se fue, dijo, ni quiero ni ver ni de lejos a José, a David Benavides. Así que ya sabemos el porqué, los conocedores de este deporte. Josué González, gracias como siempre por tu bestializada participación y sobre todo, siempre mucho éxito al frente de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro. Gracias a la gente de Autocompacto allá en la carretera 115 del barrio Tablonal en Aguada. Si te chocaron tu vehículo, no hay problema, llévalo allí, Autocompacto. Allí ellos te resuelven. Y como siempre, Restaurante Guayabo Sibris, allá en el barrio Guayabo de Aguada, donde la frescura es triple, donde se come exquisito. Barriguita llena, bolsillo contento. Gracias, Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, y a toda la audiencia de este su programa, Tu Almuerzo el Deporte. Que tengan todos una bendecida, excelente y bestializada semana. Buenas tardes, buen provecho, hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.